Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Última hora. Hamás paraliza la liberación de rehenes del próximo sábado hasta nuevo aviso. El grupo terrorista retrasa así la puesta en libertad de los 3 cautivos prevista para este 15 de febrero porque aseguran se han producido violaciones del acuerdo por parte de Israel. A cambio, estaba previsto que el ejército israelí excarcelara a un grupo de presos palestinos. Y más cosas. Más del 70% de la población mundial hace frente en su vida a una desigualdad cada vez mayor en términos de ingresos y riqueza. Por este motivo, Manos Unidas ha lanzado su última campaña que tiene como lema Compartir es nuestra mayor riqueza, con la que intenta reducir la distancia entre los ricos y los pobres. Y es que a día de hoy 1.200 millones de personas viven en una situación de pobreza extrema en 110 países del mundo, la gran mayoría en África. Regina Casado es misionera de Manos Unidas en Senegal y trabaja con las mujeres y jóvenes del barrio periférico de Samsam, a las afueras de Dakar.
Pues mira, estas chicas estaban despreciadas porque la gente que me veía con ellas dice, estás trabajando inútilmente, estas chicas no valen nada. Pero ahora son las jefas de grupos para enseñar la costura, la cocina, la higiene, cómo cuidar a los niños, educar en la familia y además ellas son las que gobiernan y enseñan a otras ese trabajo.
A partir de las 7 de la tarde en la linterna de COPE conoceremos más sobre esta campaña de Manos Unidas. El gobierno concederá a cerca de 25.000 migrantes víctimas de la DANA autorizaciones de residencia y trabajo de un año, una medida que será aprobada mañana martes en el Consejo de Ministros. Formará parte de un paquete de acciones que también facilitará la prórroga de los permisos. Un total de 98.000 personas podrían beneficiarse de este conjunto de medidas. Y aumentan a 51 los pasajeros fallecidos en un accidente de autobús en Guatemala. El vehículo cayó esta madrugada por un puente al norte de la ciudad. Y el Real Madrid afronta el reto del Manchester City con la defensa en cuadro Luis Munilla.
Eliminatoria de 16avos de final de la Liga de Campeones, Manchester City-Real Madrid, que comienza mañana en Manchester. Y el equipo de Ancelotti ha viajado con una defensa de circunstancias, Miguel Ángel Díaz.
Nunca ha ganado el Madrid en el Etihad, hasta el momento 6 visitas con un bagaje de 3 derrotas y 3 empates. El Madrid ha llegado muy mermado a Manchester con 5 bajas en defensa, la última la de Lucas, que con una lesión en los isquios se perderá la eliminatoria. Valverde será lateral derecho, repetirán como centrales Tchouaméni, Asensio, Mendy entrarán en el lateral izquierdo y veremos a ver por qué doble pivote apuesta Ancelotti, que va a hablar a las 7 de la tarde junto con Rodrigo Goes. Los 4 de arriba en principio no se van a tocar. Posteriormente a las 8, entrenamiento en el escenario del encuentro.
En el City de Guardiola, por cierto, y se ha entrenado el recién llegado Nico González, que era duda para el partido. En el Leganés es oficial, el recién llegado Barisic sufre rotura del ligamento cruzado de la rodilla y se pierde la temporada. Hoy se cierra la jornada de liga en primera con el Mallorca Osasuna a las 9 y en segunda con el Oviedo Eldense a las 8 y media, todo en tiempo de juego. Y esta próxima madrugada debuta por fin Luka Doncic con Los Ángeles Lakers.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 11 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan cielos nubosos y lluvia por la tarde. En cuanto al tráfico, 2 accidentes a esta hora. El primero de entrada en la A2 en Canillejas y el segundo en la M40 en Coslada hacia la A3. Dificultades de entrada además por la A1 en Las Tablas, de salida A3 Rivas y en la M40 en Alcorcón hacia la A5. La vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, ha acusado al PP de hacer ruido y bronca al llamar a declarar a la Asamblea de Madrid al presidente Sánchez en la comisión de investigación sobre su mujer Begoña Gómez. El PP ha reservado la citación de Sánchez para la última sesión de esta comisión el 19 de febrero. Sánchez no está obligado a acudir al Parlamento Regional y una mujer de 74 años ha fallecido hoy al ser arrollada por un camión de la basura en la calle Real de Tielmes. Escuchas la tarde.
Just a small town. Desde su pequeño taller, bajo la tenue luz de una lámpara, Ignacio trabaja concentrado en su último proyecto. Sus manos, firmes y precisas, encajan minúsculas piezas con una paciencia infinita. Cada detalle cuenta, cada pincelada. Lo que está construyendo parece un simple objeto, pero es mucho más que eso. Es el resultado de años de dedicación, de una pasión que comenzó cuando apenas era un niño y descubrió de la mano de su abuelo el mundo del modelismo. Hoy, Ignacio Gómez, campeón de España de modelismo, es protagonista de la historia que nos trae Javi Nieves aquí en la tarde. Javi, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues fíjate, un paseo. Tú imagínate un paseo con tu abuelo, vas a Moncloa, en este caso, un barrio de Madrid, pasas delante de una conocida tienda de modelismo y te detienes, te apasionas y descubres un universo de diminutas réplicas de aviones, de tanques, soldados, los soldaditos hay en formación y eso le marca para siempre. Fíjate si le ha marcado que ahora con 45 años ha alcanzado ya el nivel de destreza máximo en España porque es el último campeón de España de modelismo. Y te voy a decir un dato, Pilar, porque seguro que se lo preguntas.
Ojo al dato.
Y ya se lo he preguntado yo y tiene que ver con el ojo. ¡Sin gafas!
Bueno, eso es porque todavía es joven. Como decíamos, tiene 45 años. Para que podamos entender mejor su habilidad, su arte y su destreza, hoy Ignacio nos acompaña y lo hace precisamente con algunas de esas maquetas. Ignacio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos has traído 5 maquetas,
sí.
Ignacio.
O sea, básicamente con las que competí en categoría de aviación, que es la que me dedico yo, al Campeonato de España. Y después un carro de combate en plan de pues otra cosa que también hago, aparte de aviones militares.
Bueno, enhorabuena por este reconocimiento. Ahora vamos a hablar enseguida
muchas
de esas
gracias.
Maquetas. Enhorabuena por este reconocimiento de campeón de España de modelismo. ¿Qué hay detrás de un título como este? ¿Cuántas horas de trabajo, cuánta ilusión, cuánta dedicación?
Mucha dedicación. Al final es tiempo que te tienes que dedicar. Me preguntaban antes de si cualquiera puede hacer esto. Es en plan de, bueno, o sea, tienes que tener ciertas habilidades, pero oye, es cuestión de ponerte a ello, entrenar. Hay un montón de vídeos ahora en internet, antes era más complicado. Solo tenías libro, revista y tal, pero ahora con los vídeos, si te pones y eres concienciado y te gusta sobre todo, pues consigues cosas que están bien.
Oye, has traído 4 aviones y un carro de combate. Elige un avión, el que más te guste, y defiéndelo. Explícanos el valor que tiene.
O sea, yo creo que el más curioso, el que más ha gustado, es el naranjita este que tenemos aquí, que básicamente es el BLX-1 Matchbuster, que es el primer avión con el que se superó el Mach 1, la velocidad Mach 1.
¿Vale?
Igual lo habéis visto en alguna película.
Sí. Eso me suena,
Ídolos
sí,
del
sí.
Aire, o no me acuerdo cómo se llamaba, o Nacidos para Volar, o algo así. Pues es el primer avión norteamericano que pertenecía a la NASA que superó el Mach 1 de velocidad. Y es curioso.
Y ese avión tú lo has creado de cero. Es
sí,
decir, todas
sí,
las
sí.
piezas las has hecho tú, el diseño te has documentado.
O sea, lo que es la maqueta, te la venden, digamos, en piezas pequeñitas. O sea, viene, yo qué sé, 100 piezas, 200 piezas, entonces tú tienes que montarla. Y si quieres mejorarla, ¿vale? En este caso que está comprada de caja, pero está mejorada. O sea, hay piezas añadidas que las he hecho yo directamente, o he cortado piezas y las he cambiado de posición. O sea, lleva su historieta, aparte de la pintura. Tienes una pintura pues que sea fiel al realismo y aparte, cuando tú reduces de escala un objeto, el color que tú lo ves en la escala real de una forma, tienes que cambiarlo para que se vea de otra. O, por ejemplo, las líneas de panel que se ven, pues tiene su historieta para que parezca real siendo una escala pequeña. O sea, no puedes hacer lo que es 1:1, hacerlo en 1.72, 1.48, que es este caso, no se ve igual. Entonces tienes que jugar con los volúmenes, con las pinturas.
Es un avión pequeñito que tiene unos 10, 12 centímetros de largo, más o menos.
De largo, algo más, yo creo
¿algo
que 15,
más?
20, sí.
Uh-huh. ¿Cuántas piezas tiene?
Este yo creo que va a andar por las 100 y algo, más o menos.
Es impresionante el nivel de detalle.
Sí.
El pincel más pequeño que usas, ¿cuántos pelos tiene?
Pues será un 5-0.
¿Que tiene cuánto? 5 pelillos.
No,
claro,
tiene más. Muy poco, muy poco.
Sí, claro. Sí. O sea, es una cosa increíble. O sea, yo estoy viendo, es. Claro, si yo tuviera una caja de aeromodelismo, le pondría una foto de lo que has hecho tú, porque mejor no se puede hacer.
Bueno, después hay, digamos, escuelas, ¿vale? Escuelas, por ejemplo, la escuela japonesa, son muy de hacer las maquetas como si fuera el objeto real. O sea, limpios. El naranja este, por ejemplo, está muy limpio. Pero si veis el resto, por ejemplo, llevan ensuciados, como si el queroseno saliese por el aceite y estas cosas ahí un poco.
Como
depende,
en un avión, como
sí,
la vida misma, ¿no? Como
es.
En un avión real. Oye, y el naranja, el que decíamos al principio, ¿cuántas horas te ha llevado a hacer ese avión, Ignacio?
Muchas. O sea, no sé cuándo decirte en horas, pero a lo mejor en un par de meses. Es verdad que no todos los días, pero lleva la parte de pintura lleva muchísimo trabajo para que quede así. Y después el retocar las cosas, el hacer las piezas que tú quieres hacer que no vienen de caja, pues es tiempo. Pero un par de meses echándole un par de horas al día fácilmente.
Pero en casa no molestas, eso está claro, ni a los vecinos tampoco.
No, 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 es una afición que no molesta nada, vamos.
Es una afición perfecta para el vecindario. Sí, sí,
sí. ¿Cuántos tienes en casa? ¿Cuántas maquetas tienes en casa?
¿Hechas o sin hacer?
No, no, bueno, a ver, en proceso, cuéntanoslo claro. Todo, danos detalles.
O sea, yo creo que en mi vida habré hecho ciento y bastantes maquetas. Al final las vas regalando, algunas van muriendo porque se caen, muchas. En casa tendré como unas 30, en casa de mis padres otras 30. Hechas, el resto han muerto. Alguna ha quedado, es verdad, pero muchas han muerto. Y después, sin hacer, tengo más de las que voy a ser capaz de mi vida de hacer. O sea, al final es un hobby que se acaba convirtiendo en coleccionismo, realmente. Uh-huh. Pues porque ves una maqueta y dices, no la voy a poder hacer ahora, pero la quiero por si la haré o lo que sea. Y vas juntando y tengo más de las que voy a poder hacer en mi vida, vaya.
Claro, y luego dices, ¿qué le regalamos a Ignacio? Pues una maqueta, ¿no?
Claro.
Bueno, y a mí mi mujer dice que ya no entran más. Y,
o sea... o los amigos, cuando viajan y ven algo particular, me imagino que también te lo llevan.
Bueno,
¿no?
Algunos me los he llevado, porque al final, lo que decíamos, es un concurso campeonato de España. Esto, ¿cómo va? Son 12 concursos territoriales en los cuales tú vas a concursar para conseguir medallas, ¿vale? Entonces, en total son 12. Yo el año pasado, vamos, el año que gané el concurso fui como a 6 o 7. Algunos fui solo, otros con mi mujer y mi hijo, y alguno incluso me llevé algún compañero del trabajo que decía, bueno, venga, vamos a dar una vuelta. Yo creo que venían más por dar una vuelta que no por las maquetas, pero bueno, que yo encantado.
Oye, ¿y en qué consiste este campeonato de España de modelismo? ¿Qué tenéis que hacer? Bueno, ¿lleváis la maqueta ya hecha? ¿La rematáis allí?
¿O? No. Las llevas hechas y va por categorías. Aviación, vehículos civiles, vehículos militares, naval... ciencia ficción, hay un montón de categorías, dioramas. Entonces yo me presentaba en la parte de aviación y dentro de cada categoría va por escalas. Por ejemplo, las más pequeñitas 1.144, 1.72, 1.48, 1.48, 1.32, ¿vale? Entonces en cada categoría como mucho te pueden dar una medalla, oro, plata y bronce. Cada medalla tiene una puntuación, 15, 15-15, oro, plata y bronce. Entonces lo que te pide el Campeonato de España es que seas de la categoría el que más puntos tiene. Y mínimo tienes que tener 3 oros, ¿vale? Para que te piden un poco de detalle de calidad.
Ya, ¿y cuántas veces te has presentado al Campeonato de España? Esta vez lo has ganado, pero...
O sea, solo esta.
¿Solo esta?
Sí. O sea, a ver, es más o menos reciente, es de 2022 lo crearon. Uh-huh. ¿Vale? Al final es una asociación de asociaciones que lo que pretende es que la gente vaya a los concursos. Entonces, priman lo de ir a muchos concursos y que vayas un poco, pues, recorriéndolos. Me presenté en 2023, 2024, gané el de 2023, 2024 no fui a tantos porque ya era imposible. Fui a recoger el premio que te lo dan en un concurso y tal, y ya estoy un poco a ver cuándo puedo ir otra vez. Pero todos los años es imposible, o sea, porque estos son muchas horas de trabajo y entre el trabajo, familia y tal, no... O sea, tienes que ir poco a poco, pues en un año, hacerte las que puedas para el año siguiente.
Uh-huh. O sea, ¿que en 2025 te presentas o no?
Lo tengo en la cabeza, sí.
Muy claro.
Lo tengo en la cabeza, sí. O sea, tengo ahí alguna maqueta...
Oye, hemos apuntado al momento cero, ¿eh? Pilar ha contado un poco el momento cero, cuando fuiste con tu abuelo. Háblanos un poco de ese enamoramiento primero con las maquetas. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que te cautivó?
No lo sé, el realismo, el detalle. O sea, al final, yo soy una persona que soy muy detallista. O sea, al final, lo mismo que hago en maquetas, pues lo hago con otras cosas en la vida. Debe ser que ya de pequeño me dio por ahí.
¿Eres manitas?
Sí. O sea, bueno, manitas, no sé, me gustan las cosas de tocar.
Ya. Vale, entonces, o sea, que tú el cajón de los tuppers no lo tienes en la cocina. O lo tienes ordenadito.
Lo tengo. O sea, por ejemplo, me gusta cocinar también. Me gusta la cocina y es en plan de detallismo. Claro, claro. Me peleo con mi mujer en plan de, déjame que cocine sola. Y yo digo, vale, ya te dejo.
Bueno, eres detallista, entonces.
Sí. O sea, intento o lo que puedo.
Uh-huh. ¿Y eso fue lo que te cautiva de este hobby?
Sí, no sé. O sea, de pequeño tendría como 6, 7 años. Iba con mi abuelo por la zona de Moncloa y pasábamos siempre por una tiendecita. Y tener el escaparate, pues modelos, pues para que vieras un poco modelos ya montados y no sé, o sea, me gustaban. O sea, algo así que de repente te atrae y dices, yo quiero poder hacer cosas de ese tipo.
¿Cuál fue tu primera maqueta, te acuerdas?
No, o sea, no sabría decirte. Es que a lo mejor tenía, yo qué sé, 8 años o algo así. 7, 8 años, sí. O sea, he hecho muchísimas en mi vida. Yo te digo, la mayoría, cuando eres pequeño, pues es juntar piezas y ya está. O sea, uh-huh. Prácticamente pintar a pincel y poco a poco ir aprendiendo, pero es que no me acuerdo.
Y es que ahora, claro, el detalle es, bueno, es que es todo. Fíjate, el carro de combate, todas esas líneas verticales, todo eso está hecho a mano con un pincel, como decía, de un pelo, ¿no? Como decía,
o sea,
Javi Nieves.
Tiene truco, o sea, ahí, me refiero, tú lo pintas y después hay lo que echas para hacer las líneas, que son líneas de panel que se llaman, es pintura muy diluida. Entonces tú cuando acercas la pintura a una línea, lo que haces por capilaridad, se va a toda la línea.
Sí.
O sea, si lo quieres pintar con un pincel sería muy complicado. Entonces va con un pincel, pero es una pintura tan líquida, que cuando la pones en un sitio se extiende por toda la línea. Uh-huh.
De todas formas, tienes que tener un pulso. Primero la
tienes
vista.
Tienes que tener pulso.
Primero la vista, sí, que vista, ya sabemos vista, que no llevas gafas, nos decía
de
antes Javi.
No,
pero el pulso también, buen ojo y buena mano, buen pulso.
Tienes que sí. No, y cansa, ¿eh? O sea, una sesión de 2 o 3 horas de modelismo acabas cansado. O sea, los brazos, porque tienes que estar en posiciones ahí un poquito...
Uf, un poquito... Muy tenso, además, sí, me imagino,
sí, sí,
¿no?
Sí,
porque
sí,
cuando
sí,
tienes
slaye,
tanta precisión, al final...
Muy preciso,
y cabreos,
muy de cirujano.
Claro, claro.
Es una afición de cirujano,
sí,
casi,
¿no? Y de corregir, o sea, te vas equivocando, tienes que ir corrigiendo, te vas equivocando, tienes que ir corrigiendo. O sea, toda la primera y siempre viendo no te va a salir.
Ya, o sea, dices que te cabreas, pero cuando estás... Claro, es que los hobbies normalmente lo que suelen hacer es relajar a uno, no cabrearle.
No, a mí me relaja, ¿eh? O sea, lo que pasa es que cuando has estado pensando, voy a hacer esto, tal, no sé qué, la técnica voy a utilizar, no sé qué, y después no sale, ya te dices, pues lo voy a hacer otra vez y hasta que ya te sale.
Pero ¿has dado alguna maqueta por imposible?
Sí, pero al tiempo la he retomado. En plan, ya no te vas a quedar ahí.
Qué bien.
Sí, sí.
Y has dicho que fuiste al Campeonato de España con tu hijo. ¿Cómo intentas inculcarle el valor de lo que tienes y que no es un juguete cualquiera?
O sea, la verdad es que tampoco es que le intente inculcar. O sea, es más el que me pregunta cuando me ve hacerlo, cuando vamos a un concurso y cuando ve que papá, pues yo qué sé, le da un trofeo, le da una medalla o lo que sea. Digo yo que le hace gracia y que quiere hacerlo. Pero si alguna vez, yo qué sé, por ejemplo, aviones de papel, le hago aviones de papel, pues le gustan mucho los aviones de papel. Y empieza, pues ahora me haces uno de estos largos que parece el Concorde, y ahora me haces uno pequeñito de no sé qué. Y le va gustando y le intenta él.
O sea, es pequeñito, ¿no? ¿Qué edad
tiene? 4 años.
Cuatro años.
Va a cumplir 4 años, tiene 3 aún.
Claro, y todo esto que lo pones en la estantería más alta de casa para que para que el pequeño no lo toque.
No te creas. O sea, tengo una habitación solo, que es, digamos, el despacho para el teletrabajo, y ahí tengo también el taller. Pero están encima de la mesa, o sea, me refiero, él no intenta tocarlas. O sea, sí las mira, lo que sea, pero no... Lo tiene aprendido. O sea, ha visto que no...
Si entramos ahora mismo, Ignacio, en tu taller, ¿qué nos encontramos?
Uf, pues cientos de cajas de maquetas, una pared entera llena de pinturas y cosas de efectos, lo que te decía de la pintura está especial, un montón de pinceles, aerógrafos, compresores, vitrinas con maquetas hechas.
¿Tú te acuerdas cuando en el cole, Javi, hacíamos con la segueta
maquetas? Vamos, imagínate.
Eso nada, ¿no? Eso ha evolucionado un poquito, ¿no, Ignacio?
Sí, pero se utilizan cosas parecidas a la segueta, son sierras mucho más finitas para cortar, uh-huh. Pero o sea, al final es todo manual.
Oye, nos has descrito cómo es el taller de tu casa. ¿Cómo es el grupo de WhatsApp, seguro que lo tienes, de aficionados a...?
Voy muy por mi cuenta. O sea, como tampoco tengo mucho tiempo, tampoco te creas... Sí que tengo amigos que le gusta también el rollo este, pero no te creas que ni soy de ningún club ni de ninguna asociación.
Nada.
Voy un poco por libre.
Te iba a preguntar si hablabais ahí de rarezas y que nos contaras cuál es, no sé, la mayor rareza o una de las maquetas más valoradas o que tú particularmente más puedas valorar.
Es que hay muchísimas, o sea, en cuanto a buscadas, seguramente, o sea, alguna marca que ya no se fabrique, pues porque da la quiebra o lo que sea, sí se paga mucho dinero por esas maquetas sin hacer, ¿eh? O sea, pero valoradas es que depende un poco de lo que le gusta a cada uno. Es como los jurados de los concursos, tú puedes llevar esta a un concurso y te dan un oro, lo llevas a otro y te dan un bronce. Y es en plan, depende un poco del gusto de... El jurado de cada persona es... O sea, depende de cómo le entre por los ojos.
Y decías, es que hay maquetas que sin hacer cuestan mucho dinero. ¿Y una vez hechas, las vendéis?
Yo no las vendo. O sea, hay gente que las vende, pero yo no las vendo. O sea, pero sí hay gente que se dedica... O por encargo, por ejemplo, le contaba a Javi que hay gente que juega juegos de recreación histórica, uh-huh. En plan de, yo qué sé, Primera, Segunda Guerra Mundial o piratas, y ahí juegan con maquetas, no son tan frágiles como esta, pues las tienen que mover. Y hay gente que las compra, o sea, encarga gente que se dedica profesionalmente a esto y le encarga, oye, pues necesito un batallón de tanques o un batallón de, yo qué sé, de caballeros de no sé qué, y las venden. Yo no vendo, pero sí hay gente que se dedica a ello.
Bueno, vender, me imagino que aquí el negocio está en hacer el diseño, ¿no? En ser ingeniero, hacer el diseño de las piezas para luego montarlas, ¿no?
Sí,
y fabricarlo en serie.
Claro, eso es.
De que, mira, ahora que habláis de las piezas y has dicho varias veces la fragilidad, ¿no?, de estas maquetas. ¿De qué son las piezas? ¿Qué materiales?
O sea, lo básico es plástico, poliestireno. Después, piezas de mejora, tienes de resina, tienes de latón, que son fotograbados. Y después, yo qué sé, hay gente que hasta hace en papel. Por ejemplo, voy a poner una lona que cubra cierta parte del tanque. Papel con un poquito de cola blanca de esta y le da una forma. De todo te puedes encontrar. O, por ejemplo, ahora se hace mucho en impresoras 3D. De resina, dices, quiero hacer una pieza y ya no tienes que comprarla. Si tú la puedes diseñar o encuentras el patrón en internet, te haces tú la pieza. Y con una impresora 3D lo tienes en casa. O sea, es impresionante el mundo este.
No, totalmente. Y cómo ha mejorado y cómo ha evolucionado. Y los materiales mismos, ¿no? Antes yo me acuerdo de haber hecho maquetas de estas que te desesperas porque si no utilizas el pegamento adecuado se come el plástico.
Sí, claro. Bueno, entonces... para lo que son los transparentes de los aviones, no se pegan con el pegamento típico con que pegan las piezas, porque es que lo que haces con el vapor lo ahuma y se lo carga. Entonces lo pegas con otro tipo de pegamento que básicamente es cola blanca.
¿Es un deporte caro? O sea, una afición cara.
A ver, si tú te dedicas en tu casa a hacerlas, no. O sea, me refiero a ver, hay maquetas muy caras, pero tú puedes conseguir una maqueta por 20 o 30 euros y hacerla muy bien.
Ajá.
Si quieres ir al Campeonato de España, es caro. O sea, date cuenta que son 12 concursos, no vas a ir a todos, pero 5, 6, 7 vas a ir. Entonces, pensar en desplazamientos, el alojamiento, más toda la comida, todo lo que quieras gastarte allí, vaya, es caro.
Ignacio, si pudieras diseñar tu propia maqueta ideal sin limitaciones de tiempo o presupuesto, ¿qué sería y por qué?
Uf, complicado. Es que me gusta de todo. O sea, bueno, más aviones a reacción, vale, más aviones que tanques, más aviones que barcos, pero por ejemplo, una cosa que sí le tengo ganas de hacer algún día, además de cero, en España tiene un porta aeronaves que se llama el Juan Carlos I, vale, que lleva tanto helicópteros como aviones Harrier, que son de los de despegue vertical. Sí que tengo uno que es en tamaño pequeñito, 1.700, pero me gustaría hacer uno a 1.144, que estamos hablando de como 2 metros de barco.
Uh-huh.
Entonces, una cosa que tengo ahí, ya voy comprando cosas para poder hacerlo y lo tengo ahí en la cabeza para algún día poder... Eso sí, con esto tienes que hacer piezas con impresora y tal, pero esa sí que sería de cero, o sea, claro. Sin nada. Y esa la tengo ahí.
Y para hacer eso necesitarías los planos originales de...
Tengo libros.
Bueno,
es que no, esto,
estamos
claro,
hablando
no,
con
no,
un pro, no. Perdón, campeón de España.
Es que no, para hacer las maquetas te tienes que documentar. O sea,
claro, claro.
Tengo una estantería entera llena de libros, o sea, muchos libros.
O sea, estás aprendiendo mucha historia y estás aprendiendo también del ámbito militar muchísimo también, claro.
Sí, no, incluso de ingeniería, pues tienes que ver, oye, pues ¿por qué aparece esta superficie manchada en tal sitio? Es en plan de tienes que ver qué es lo que lleva ahí. Y en plan de, pues es que lleva aquí un depósito de no sé qué y por eso rezuma... aceite, queroseno, lo que sea. O sea, para que hacerlo realista y que del pego, vaya, como si fuera una cosa...
Bueno, cuando llegas a este punto en el que te has profesionalizado tanto tu hobby y luego tienes un trabajo, te dedicas a la banca, que es... ¿Qué se convierte en hobby? ¿Tu trabajo por el que te dan dinero? ¿O ya esta afición que prácticamente es un trabajo?
A ver, yo lo sigo viendo como un hobby. O sea, es lo que digo, hay veces, por ejemplo, ha habido épocas de mi vida que está a lo mejor 3 años sin hacer ni una maqueta porque ya me he cansado. Y he dicho, oye, esto, si para hacerlas tienes que sufrir o sacar tiempo que no te apetece, no las hagas. Entonces he parado y a lo mejor he estado un par de años o 3 sin hacer.
Ajá.
Y después he vuelto y he visto que me sigue gustando. Pero es un hobby, o sea, yo esto lo veo como un hobby.
Pues Ignacio, ha sido un placer escuchar tu historia, descubrir tu pasión y aprender de este minucioso arte que es el modelismo. Te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros y que nos hayas traído además estas maquetas tan espectaculares que te han llevado muchísimo tiempo, pero que ya vemos que el resultado es desde luego espectacular. Gracias, Ignacio.
A vosotros.
Y que Santa Lucía te conserve la vista, amigo.
Eso, por favor.
¡Ay, el pulso!
Todo lo que se pueda.
Madre mía, si nos ponemos tú y yo, bueno, yo no podría. Yo
no,
necesitaría...
No, yo tampoco.
Bueno, hay mucha gente que supongo no todo el mundo tendrá buena vista, que trabajan con lupas también, me imagino, ¿no?
O sea, tengo alguna, pero le decía, claro. Javi, no la utilizo. O sea, es una lámpara que tiene una luz redonda y en medio lleva una lupa y pues para ampliar alguna cosa, pero tampoco la uso mucho.
Ya.
Yo estaría todo el día con la lupa.
Yo llevaría, pero bueno, además de el pulso, yo creo que es...
Para robar panderetas, pues, el
sí,
tuyo, ¿no?
Sí, sí, no, yo realmente.
Pues nada, seguiremos haciendo radio entonces tú y yo.
Sí, sí, no nos queda otra, Pilar.
Gracias también a ti, Javi Nieves.
Gracias, Pilar.
Estamos ya en las 6:23. ¿Tenemos un mensaje de la Mutua?
Sí, Pilar. Aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro. Hola, si te pasa, di adiós y vete a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555 y consulta condiciones en Mutua.es.
Estamos a lunes, día de las legumbres. Vamos a hablar de uno de sus principales inconvenientes. De hecho, lleva puesto la tarde a ratitos hablando de ello. Y a ver, ¿cómo te digo yo? ¿Cuál es el principal inconveniente de las legumbres? Porque yo creo que todo lo demás son ventajas y cosas buenas. Son muy saludables, nos gustan, además, nos calientan ahora que tenemos frío. Pero, ¿qué pasa con los gases? ¡Ay, qué incómodos son!
Exacto, te puedes sentar mal. Entonces luego pasa lo que pasa. Y fíjate, Pilar, de las legumbres nos habla este oyente y aprovechamos para mandar un recuerdo, pues eso, recuerdos a su señora.
Buenas tardes, gente. Legumbres, verán, yo por orden siempre, judías, garbanzos, lentejas, ese orden. Y siempre que haya judías, siempre tomaré judías. Nunca me han afectado. Eso sí, lo que no me han afectado a mi señora esposa, le afectan, pero vamos, por mí, por ella, por mí. Por mi hija y por toda la familia.
Buenas tardes. Recuerdas a su señora, pues eso, por mí y por todos mis compañeros.
Y por mí el primero.
A ver, esta pobre se va, bueno, que nos lo cuente ella, porque a mí es que no me hubiera gustado pasar por donde ella pasó, pobre mía.
Hola, buenas tardes. Fue al principio con mi pareja, cuando estábamos, nada, conociéndonos. Fuimos de vacaciones en Potes, cuando comimos el típico cocido que hay allí.
En Potes.
Camino a los picos de Europa. Claro, nos aguantaba porque me da vergüenza, sinceramente, que aprovechaba que cuando él se iba a dar una vuelta por ahí, decía, venga, esta es la mía. Pero cuando ya iba a intentar, me venía un grupo de gente. Aguanté, ya con un dolor de tripa impresionante. Así que ya cuando fuimos al hotel, me metí en el baño, con el grifo abierto para no hacer ruido, y el móvil que me puse la música a tope, empecé a descargar como no hubiese un mañana.
A ver, en esas primeras citas, en esos primeros viajes, es mejor comer pasta.
Ya, lo que pasa es que vas a Potes y ¿cómo no te vas a comer unas faves ahí bien?
Eso ya es cuando tienes mucha confianza.
Sí, el primer día.
En un primer fin de semana, no.
Y más sabiendo que te suelen sentar mal.
No puedes comer eso, no puedes, porque claro, es que luego pasa lo que pasa.
Claro, dice, yo ya iba comiendo y ya me iba viniendo a mí el sofoco, ¿no?
Lo que ese momento habitación compartida. Ese momento noche romántica.
Calla.
Y tú en el baño con el grifo abierto y la música
toda pastilla.
Que no es conveniente las legumbres en las citas románticas.
Diría el pobre hombre, ahí está pasando algo.
Ay, bueno, cuéntanos lo que te ha pasado a ti. 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Todo después de que Trump haya firmado un decreto, todo será revelado.
¿Qué es todo?
Pero vamos a intentarlo.
10 días antes del asesinato de JFK, JFK pidió al jefe de la CIA información clasificada sobre ovnis. ¿Tuvo que ver el asunto de los ovnis con la muerte de Kennedy?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot.
That's right. Millions.
Millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Después de unas vacaciones en Costa Rica con B-Travel, me siento una maleta nueva. Es lo que tiene estar todo el día en paisajes tropicales, con volcanes, bosques, playas. Y pensar que hay maletas que no salen de la habitación. ¡Ay, pobres!
Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días en Costa Rica desde 1.500 euros. B-Travel. Viájate la vida.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur o un pack de cuatro Activia Bifidus con avena y nueces. Y te puedo decir muchos más. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo... Se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda web.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa
media... Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Se puede decir que actualmente conviven dos formas de ver el mundo. Una es la de los que nacimos antes de la explosión digital y otra la de aquellos que llegaron después. Dos cosmovisiones contrapuestas, una basada en la memoria analógica y otra que se entrega al imperio de la tecnología. ¿Cuál es el riesgo de esto último? Que queden borradas las verdades y certezas que teníamos en el tiempo predigital. Parece complicado sacar literatura de esta cuestión, de todo esto, y menos aún poesía. Pero no, la poesía también puede ser un grito de alarma.
Como si diera igual que todo fuera falso y que no exista nada más allá de nosotros. Como si fuera necesaria una garantía certificada para rendirnos culto y dar fe de la trascendencia que nos ampara o nos acoge o nos anilla. Para sentir que la vida es un misterio donde cada cual hace su camino libérrimamente, inconsciente. Pero nunca podrá hacerlo solo, sin los demás, sin las ataduras que nos soportan, ni las conexiones que nos amparan entre nosotros y más allá de nosotros. Hacia los que nos precedieron, atrás. Hacia los que nos seguirán, después. Hacia más allá de nuestro alcance finito. Y hacia lo que comprendemos, pero no acertamos a explicar, más que en el amor, el arte y en la guerra quizás.
Julián Quirós es periodista con más de 30 años de trayectoria y desde 2020 director del diario ABC. Además escribe poemas. Antes de que Google nos alcance, es su segundo poemario. Julián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, muy buenas tardes. Oye, qué voz más... fantástica, ¿no?
La voz de nuestro compañero Urbano Canal, es todo un lujo. Urbano, es todo
qué
un
barbaridad,
lujo.
Cómo mejora el poema. Oye, enhorabuena y mi agradecimiento.
Me sorprende muchísimo este poemario, tu segundo poemario, en el que, bueno, es que es que sacas de la tecnología, haces ese poema, ¿no? De una cosa tan árida, tan poco emocional.
Yo no había reparado en eso y me lo han dicho estas semanas el propio Luis Alberto de Cuenca, y claro, de la tecnología, de la digitalización de Google, hacer poemas sobre eso, bueno, fue algo un poco inconsciente, pero yo sí que consideraba que ahí había materia, ¿no? Incluso materia lírica, ¿no? El impacto de dices, hay una gente que fue pretecnológica o analógica, ¿no? Luego está la gente digital. ¿Y qué pasa con nosotros, contigo, conmigo, con nuestros oyentes? Que fuimos una cosa y la otra, que es lo que más me llamaba la atención, porque las revoluciones tecnológicas, los saltos, iba por generaciones, ¿no? Nuestros padres se comparaban con cómo vivían sus abuelos, los bisabuelos, nosotros conocimos la televisión de niños, nuestros padres no, nuestros padres conocieron la luz eléctrica, nuestros abuelos no. Pero aquí se ha dado una cosa curiosa, que es que nosotros hemos estado antes y después, en la misma generación, hemos vivido la irrupción, la revolución tecnológica está tan brutal y tan apasionante que nos está arrasando con una velocidad, porque ahora las cosas pasan muy rápida, y de eso quizás va un poco el libro, ¿no? De la pérdida de memoria inevitable por la velocidad en la que se suceden las cosas, ¿no?
¿Crees que un mal uso de la tecnología puede llevar a borrar la realidad que hemos vivido hace tan solo unos años? ¿Podemos llegar a ser lo que el algoritmo diga de nosotros?
Creo que sí, creo que está pasando. Creo que la tecnología no es que no sea ni buena ni mala, es buena y mala. La energía nuclear ha servido para destruir territorios y ha servido para alimentar de electricidad a naciones enteras y para mejorar en la medicina y en la ciencia. La tecnología en sí mismo es un arma muy poderosa y depende de los usos. Y evidentemente, en el ámbito de la digitalización hay unos usos muy positivos y unos usos perversos, porque también se puede usar con ánimo casi ánimo militar o ánimo guerrero, ¿no? Y de hecho hay algo de eso, ¿no? De ese impacto tan brutal, casi bélico, del que no nos damos cuenta, ¿no? Una imposición totalitaria de una manera un poco pasiva, suave, sin que se note yo creo que lo ha dicho Prada, lo del totalitarismo blando de las tecnologías, evidente. Porque imponen a su fuerza arrolladora, imponen una ideología dominante, una forma de pensamiento, las mayorías se hacen con el control, todo eso nos está pasando. A mí me ha asombrado mucho no solo que se nos esté borrando el pasado, sino que no nos estemos dando cuenta y al mismo tiempo nos estén rehaciendo un nuevo pasado. O sea, llegará un punto en el que posiblemente aquello que vivimos no solo no lo recordemos, sino que recordemos aquello que no vivimos, que es el drama, ¿no? Sobre lo que tenemos que rebelarnos. La tecnología puede tener unas potencialidades peligrosísimas y creo que debemos ser la humanidad y el humanismo debe ser muy consciente de ello.
¿De qué parte del pasado no querrías desprenderte? ¿Qué salvarías de ese borrado?
Yo salvaría todo no porque fuera bueno o porque fuera malo, sino porque fue nuestra vida. Y uno no elige en su pasado lo que debe borrar, es que la existencia, somos periodistas, para nosotros la realidad es un valor inmutable, no negociable. La realidad no es negociable, la realidad bonita y la realidad fea. Por tanto, del pasado no se debe borrar nada, tampoco debe ser un ejercicio de reivindicación, simplemente asumirlo como aquello que nos pasó, porque si borramos parte de lo que nos pasó, nos estamos engañando y nos estamos debilitando. Ese es el punto en el que yo intento poner el acento, no tanto en reivindicar, ¿no?, un pasado paradisíaco, la patria perdida, no es eso, es simplemente aquello pasó, nos pasó, y por tanto tenemos que asumirlo, llevarlo con nosotros, no podemos renunciar a ello, porque si renunciamos nos están manipulando, nos están dominando.
Eres director, como decíamos, de ABC desde 2020, has dirigido también el periódico Las Provincias de Valencia y hoy de Extremadura, y además has sido subdirector del diario Sur de Málaga. ¿Qué opinas, Julián, de la inteligencia artificial y del papel que puede ir tomando en profesiones como la nuestra, en el periodismo?
Muchas. Efectivamente, estos poemas los escribí en el año 17, 18, 19. No se hablaba de la inteligencia artificial. Y en el año 23, 24, me puse nervioso porque me di cuenta al releer los poemas que yo no pensaba publicar de momento, que estaban hablando de la digitalización, pero era la inteligencia artificial en el fondo. El último paso conocido, ¿no? El último escalón es la inteligencia artificial. Entonces, me puse un poco nervioso, como digo, porque a ver si se me va a adelantar alguien. Todavía nadie ha escrito poesía en torno a la digitalización, a la inteligencia artificial. A ver, es un fenómeno impresionante, ¿no? Que sabemos algunas cosas y otras que no sabemos. Yo todo lo que tiene que ver con la capacidad de aceleración como base de datos y de conocimientos, espectacular, ¿no? Se dice, por ejemplo, que efectivamente puede rastrear. En realidad, eso no sería algo nuevo, sino un paso posterior o mejorado de lo que ya tenemos, que puede, en el ámbito científico, en el ámbito médico, pues rastrear miles o millones de diagnósticos médicos sobre una enfermedad en concreto.
Es una pasada.
Impresionante. ¿Cómo vas a poner? Puede rastrear muchas situaciones relacionadas en sentencias judiciales sobre asuntos y tal. O sea, todo lo que tiene de acelerador del conocimiento, dándole velocidad, bueno, eso está muy bien. Y en muchos otros aspectos está bien, para hacer programas de radio, para... El problema que tenemos aquí es lo que llaman la inteligencia artificial generativa, es decir, la capacidad de generar algo que no existía, por lo que puede tener potencialmente de manipulación. Esto me lo preguntan en muchas mesas redondas, congresos y conferencias sobre periodismo. Digo, mirad, hasta hace pocos años los periodistas de papel teníamos que contrastar la palabra escrita o hablada. Alguien nos decía algo, alguien nos escribía algo y teníamos que corroborar que aquello, que había otras versiones o que otras personas corroboraban, confirmaban, que decíamos en nuestro lenguaje, aquello que nos han dicho. Sin embargo, lo que llevaba una imagen o un vídeo era intocable. Tú podías...
Sabías que por ahí no te la
podían
colaban.
Haber dicho que un presidente del gobierno, un ministro, estuvo en tal reunión o no estuvo en tal reunión. Necesitabas otros que te dijera que efectivamente no estuvo o estuvo. Pero cuando veías una foto con un señor en una reunión, no dudabas. Cuando veías un vídeo de una patera llegando... Ahora el problema es que es más fácil de manipular la imagen y el vídeo que la palabra. O sea, para nuestros compañeros de televisión, para nosotros mismos, que tenemos, sea la COPE o la ABC, páginas web sustentadas sobre el vídeo, ahora resulta que tenemos que confirmar que aquellas imágenes que estamos viendo son reales porque pueden ser manipuladas. De momento tenemos suerte porque todo lo que se está haciendo en este entorno es en plan de coña y de broma, ¿no? Estos vídeos que nos mandan uh-huh. por WhatsApp, donde ves a Pedro Sánchez haciendo el tonto, o a
memes.
Isabel Díaz Ayuso, memes. Pero hoy el día que se quiera utilizar en serio, tenemos un problema de corroboración. Entonces la inteligencia artificial puede hacer unas creaciones mostrencas, no para el periodismo, para la sociedad, para la democracia. Y tenemos que esperar que la inteligencia artificial se desarrolle más para descubrir esas manipulaciones. Es un asunto realmente crucial. El aspecto de no saber si aquello que estamos recibiendo es verdad o está muy sutilmente y muy refinadamente manipulado. Es el problema de los próximos años.
Y para los periodistas, desde luego, supone un desafío importantísimo.
Importantísimo para el que no solo tenemos herramientas, porque seguramente no podamos llegar a todos, si ni siquiera... la herramienta del conocimiento para detectar eso. O sea, ahora mismo... Pero el problema no es del periodismo o de los periodistas, el problema es de las sociedades. El problema de las sociedades, si el periodismo profesional no es capaz de identificar eso, esas manipulaciones, pues tenemos un problema durante unos años muy cruciales. Por eso también se vuelve importante, otra vez muy importante, nuestra labor, ¿no?
Uh-huh.
Tenemos que volver a cuando cojamos algo, a darle muchas vueltas para saber si es así. Y entonces pues la gente buscará, entiendo, los nombres, las cabeceras, las referencias de las grandes marcas de la información para asegurarse. Pero es verdad que nos encontramos en un momento muy, muy explosivo en ese sentido. La posibilidad de que nos estén vendiendo cosas desde el poder, desde los distintos poderes, para manipularnos.
Vivimos tiempos en que la mentira se abre paso a dentelladas, como escribes, y en los que es fácil difamar. Vamos a escuchar otro fragmento de Antes de que Google nos alcance, tu poemario.
Disparan locuras con apenas gramos de verdad, breves, veloces, venenosas. Y no te haces oír ni a gritos. Yo no he dicho eso. Inútil. ¿Acaso crees que voceas para ofrecer tu voz entre la furia desatada de la masa y su estampida mientras la pidan al último bufón sin indulto, con el gatillo del Enter? No tienes salvación. En las próximas horas estás solo. Luego las hordas pasarán de largo, hacia la próxima refriega, a por otro inocente, mientras abandonan tu cuerpo ensuciado sobre el polvo y la gloria del mundo digital.
Bueno, en estos tiempos de fake news hemos hablado un poco, ¿no?, del papel que le corresponde al periodista. Tenemos un desafío por delante, pero como señalabas hace un momento, lo tiene realmente toda la sociedad. Puede que sean malos tiempos para la lírica, como decía la canción de Golpes Bajos, pero ¿se puede hacer poesía sobre cualquier cosa? ¿Cómo se empieza?
Supongo que sí, se ha hecho siempre poesía sobre cualquier cosa que te llegue íntimamente, ¿no?, que sea profundamente humano, ¿no?, que a una persona, a una sociedad, a un colectivo le afecte. Y por eso se puede hacer sobre la tecnología o sobre tantas cosas. La poesía se hace sobre las cosas que de una manera muy profunda, muy íntima, te llegan dentro. Y casi te llega dentro todo lo humano, ¿no? Yo creo que sí se puede. Es encontrar los momentos que en periodismo no es fácil. Las cosas como son. Creo que alguna vez me han preguntado si el periodismo es compatible o no. Y lógicamente se necesita otro ritmo, no tiene nada que ver. Hace un momento hablábamos de que ya no desconectamos nunca. Aunque el programa hayas, nunca. Aunque hayas cerrado el programa, sigues trabajando porque tú sigues necesitando estar informada.
Esto nos lo ha traído la tecnología, todo lo que nos ayuda, pero aquí, fíjate cómo nos ha condenado a estar siempre, ¿no?
Aquí hay una consecuencia perniciosa porque nos afecta también, no solo porque no desconectemos, sino porque perdemos también un poco de capacidad de distancia, de limpieza, de tal.
Que es de perspectiva directamente.
¿Qué es lo que yo busco en la poesía? Alejarme de todo eso. Cuando puedo poner el velocímetro a cero y marcas esa distancia. Yo creo que se ha hecho poesía sobre todo, pero siempre que sea, como digo, profundamente humano.
Palabra y memoria son los principales elementos de la poesía. En este libro hay, desde luego, mucha palabra y también memoria. Naciste en Guareña, provincia de Badajoz, en 1969. ¿Qué recuerdos de tu niñez has querido plasmar en este libro?
Pues es verdad que en la segunda parte, como tenía que reflejar, bueno, no tenía que reflejar, en realidad escribía los poemas de la primera parte y de la segunda más o menos al mismo tiempo, porque uno escribe lo que le apetece y le sale de dentro, hasta que me di cuenta que ahí había, tuve una intuición periodística, que ahí había algo que los conectaba o que acababa emparejándolos, ¿no? Y entonces lo que recuerdo, efectivamente, tenía necesidad de compararlo a aquel mundo tranquilo, limitado, de la Extremadura de los años 70, 80, radicalmente distinto a esto, que, como digo, no fue el mejor de los mundos posibles ni el peor, simplemente fue el que nos tocó. Y entonces es un recuerdo un poco colectivo más que personal o individual. Yo creo que me recuerdo generacionalmente y territorialmente, ¿no?, cómo era la vida en los años 70 y 80, a mediados de los 70, a mediados de los 80, en un territorio que donde entonces tú sí percibías que había mucha distancia entre aquello, por ejemplo, y Madrid. Siempre veníamos a Madrid y veías algo muy distinto. Eso luego cambió, ¿verdad? Entonces, la globalización y la igualación de las sociedades. Al final ya tenemos los mismos casi restaurantes y tiendas en todas las ciudades. Pero era un mundo muy específico que era sutil, era de manera importante diferente a los que tenías al lado. Las referencias a Andalucía, por ejemplo, conocíamos, o a Madrid, sí, sí, sí. El mundo de una Extremadura, de un territorio bastante empobrecido, limitado, diría yo, de austero, donde no había ni remotamente las opciones que hay ahora. Y eso que, bueno, mi pueblo era un pueblo grande, donde tenía instituto incluso, que eso no es muy habitual en los pueblos de Castilla. Y bueno, digamos que la formación sí la tenías, pero veías las privaciones y era un ecosistema muy curioso donde tú, yo lo he contado alguna vez, jugabas con el hijo del jornalero y el hijo del médico, que en realidad eran vidas muy distintas. Eso quizás no ocurre en otras sociedades más amplias, ¿no?
En un pueblo, ¿no?,
tenías todos los ámbitos, todos los ambientes, todos los perfiles sociales reunidos y se podían mezclar, sí.
Pues Julián Quirós, director del diario ABC, ha sido un placer tenerte aquí.
Un gusto para
Julián.
Mí. Muchísimas gracias.
Y un placer leer este libro antes de que Google nos alcance, de la editorial Reino de Cordelia, tu segundo poemario. Gracias, Julián. Habrá tercero, me imagino, claro.
Ya no hay dos sin tres.
Claro. ¿Estás escribiendo no ya de nuevo tres. O ahora
siempre,
es un periodo de...?
Siempre escribes algo, no, pero ahora estaré unos años sin publicar poesía.
Bueno, esperamos el tercero
madurando.
Y que vengas aquí y nos lo cuentes.
Muchísimas gracias, Pilar. Gracias.
¿Y tú? ¿Qué piensas? piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda o web.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400€ todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Cobertura de manos.
Guantes.
Cobertura de cabeza.
Casco.
Cobertura de torso.
Cazadora.
Y cobertura de casco, guantes y cazadora.
Seguro de moto de línea directa con cobertura de equipación técnica.
Excelente.
Cierre de anuncio.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Empieza bien el día cuidándote por dentro con Activia. Desayuna el nuevo Activia Kefir. Está buenísimo. ¿Te gustará a ti? Y a tu interior. Y además, su receta única contiene levaduras de kéfir y probióticos naturales que llegan vivos a tu microbiota. Activia, todo empieza dentro.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
El Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino. No,
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a conocer los asuntos que nos van a contar enseguida los compañeros de La Linterna. Ángel Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Como siempre, tres chispazos. En el tema del día, vamos a hacer un mapa de la pobreza en el mundo. Nos acompañará la presidenta de Manos Unidas aquí en el estudio. Fíjate qué dato. 19 de los 20 países más pobres del mundo están en África. Es decir, justo debajo de nosotros. Para tenerlo en cuenta. Vamos a hablar de aranceles, como si no, nos acompañará Marisa Poncela, que fue secretaria de Estado de Comercio, y nos va a hacer un análisis de la situación de aranceles y de la economía española con la llegada de Donald Trump y lo que está diciendo hoy. Y por último, nos visitará José María Olmo, que hoy publica en El Confidencial una historia chulísima, El lobby de ZP, con un nombre muy rimbombante y muy así, muy cursi, en China, para recaudar de empresas con intereses en China y viceversa. Lobby de ZP, Venezuela, China, a ver qué es lo siguiente. Todo eso y más.
A partir de nada, en unos minutitos, a partir de las 7, en La Linterna de COPE con Ángel Espósito. Te escuchamos, Espósito. Gracias.
Gracias, Pilar. Adiós.
Adiós. Y estos minutos finales de la tarde son, por supuesto, para todos vosotros en este día de las legumbres. Hemos hablado de ellas, hemos hablado de lo ricas que están, de lo que nos gustan. Ay, pero que a veces nos sientan regular, ¿eh? Porque uno de sus efectos más conocidos, sus efectos secundarios, es que dan gases.
Sí.
Entonces os hemos preguntado, pues, sobre este problema, sobre esta problemática, vosotros cómo lo lleváis. Oye, que he estado mirando yo, Rosa, algunos trucos para evitar los gases, ¿eh? Para que no produzcan gases las legumbres. Mira, tienes que añadir especias o hierbas aromáticas como comino, que te lo decía yo antes, hinojo, romero. El remojo, dejarlas en remojo durante bastante tiempo.
A contrarrestar.
También se puede añadir una cucharada de bicarbonato de sodio al agua de remojo.
Eso lo había escuchado
yo. Y desechar
yo.
Siempre el agua de remojo antes de su cocinado. O sea, ese agua lo quitamos y ponemos agua limpia.
Muy bien. Todo esto, todas las precauciones son pocas.
Todas,
pero ya te digo
todas,
yo
todas.
Que por si acaso, si después tienes pilates o algo así, yo no comería.
Hola, gente, qué bueno que para ser lunes empiecen hoy todos los audios con muchas risas. Que me encanta la fabada, también las lentejas, qué ricas, pero qué mal se pasa cuando luego tienes clase de pilates a las 5 o las 6 de la tarde. Pierna para arriba, pierna para abajo, posición por aquí, pues es que se pasa fatal.
Se pasa fatal.
Opción, o no comes legumbres antes de pilates o no vas a pilates. Las dos cosas no casan bien.
No.
Porque vas a estar en la clase pendiente de apretar bien.
Ay, madre. Bueno, a ver, es que los judiones, por ejemplo, Pilar, es otra cosa que está muy rico, pero te pueden complicar también la asistencia.
Pues yo recuerdo algo impresionante, viniendo del Camino Santiago, paramos en Sanabria, lógicamente comen los famosos judiones de allí, del lago de Sanabria, y llegando ya aquí a Cáceres en las curvas del Tajo, eso ya fue impresionante. Tuvo que parar el señor de la furgoneta que habíamos alquilado porque no se podía ni estar dentro.
Qué vergüenza, tú dime, el señor de la furgoneta. Bueno, y esto es lo que se dice, Pilar, hacer hueco.
Hola, gente, pues mi marido en una boda quería bailar con la niña y era imposible, había tantísima gente que dijo, verás que pronto hago hueco. Y vamos que sí hizo hueco. No te voy a contar. Se quedaron los dos solos en la pista. Pero mira, si queréis un truco, que yo siempre lo hago, es tomarte un yogur después de cada plato de legumbres y no te da gases.
¡Anda!
Mira, este está fácil.
Y encima está rico.
Y está rico.
Ah, pues nada, lo vamos a probar. En fin, que teníamos que hablar de ello. Periodismo e investigación en el día de las legumbres.
Efectivamente, qué ricas. Por
mañana tanto. Más. Te quedas ahora. La radio continúa con Ángel Espósito Sol Interna. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Esta mañana en Herrera en COPE, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha recogido lo acontecido en el Congreso Nacional sobre Vocaciones, que con el lema "¿Para quién soy?" se ha celebrado este fin de semana en Madrid. El Congreso ha puesto los acentos en comprender la vida como don, en recordar, siguiendo la estela del Sínodo, la responsabilidad de todos los bautizados en la comunión y misión de la Iglesia, y en hacer posible que la preocupación por el bien común no sea solo queja, sino también llamada a la participación en la sociedad de la que formamos parte. Monseñor Argüello ha subrayado que la comprensión antropológica está en la base de la propuesta de la Iglesia y por eso ha criticado lo que denominó en la misa final del Congreso una suerte de antropología de Estado, ya que un Estado aconfesional debe respetar las diversas propuestas antropológicas presentes en la sociedad. Esta alerta de carácter más social y político, en sentido amplio, tiene que ver especialmente con las vocaciones laicales, llamadas a ser una presencia cristiana creativa en los ámbitos de la economía, la cultura y la política, y que son decisivas para el futuro de una iglesia que seguramente será más pequeña en el futuro, pero que busca ser también más significativa. El Congreso ha lanzado una llamada especial a los jóvenes para que en tiempos de un creciente vacío existencial se planteen la pregunta por el sentido de sus vidas, que solo se aclara a través del lema de este evento eclesial: ¿para quién soy? Y en definitiva, ¿a quién quiero entregar mi existencia? En definitiva, se trata de entender que toda vida humana es respuesta a una llamada amorosa que le da forma y dirección.